todas, bienvenidas a Es Real, donde hablamos de cosas reales y de ese Dios real que quiere ayudarnos en cada una de ellas. Soy Vicky Gómez y le agradezco mucho que esté aquí con nosotras el día de hoy. Ojalá que lo que escuche le sea de bendición. Encontramos 208 veces la palabra amor en la Biblia Reina Valera, 80 veces en el Antiguo Testamento y 128 veces en el Nuevo Testamento. Y allá en el libro de Juan 15:9, versículo 9, nos dice el Señor: como el Padre me ha amado, así también yo os he amado, permaneced en mi amor. Así como el Padre amó a su Hijo, Él también nos ama a nosotras. Esta palabra es fuerte, es importante cuando se ve de aquella forma limpia y de aquella forma inmensa que mostró nuestro Dios hacia nosotros. Que el Señor le bendiga, que tenga un hermoso día del amor y de la amistad, y sería un muy, muy buen motivo para orar por nuestros hijos. Hola, ¿cómo se encuentra? Gracias por acompañarnos. Feliz día del amor y de la amistad. Es muy probable que donde quiera que usted nos esté encontrando, sabe de qué se trata esto. Ha sido un día muy comercializado, ¿verdad? Que muchas veces nada tiene que ver con ese sentimiento real que es el amor, esa palabra que encierra el verdadero amor. Y pues el día de hoy quisiera que tomáramos esto en cuenta y que viéramos que es algo muy importante. ¿Por qué orar? ¿Por qué entregar a nuestros hijos en oración en este aspecto? ¿Cómo lo pasan ustedes? ¿Disfrutan un poquito con la familia? ¿Salen por ahí? ¿O es un día común y corriente? ¿O por lo menos hace algo que sea agradable, extra agradable para aquellos que estén con usted? De la manera que usted lo vea, bueno, pues lo han comercializado o no, que sea un motivo para decir felicidades, ¿verdad? Para mandarnos un abrazo fuerte donde quiera que estemos y para pasar un día bonito. Bueno, pues déjeme le digo que esta va a ser una de las razones. ¿Qué orar cuando se trata de la esposa o el esposo de nuestros hijos? Porque sabe una cosa, en este tiempo donde ese tipo de decisiones se toman tan a la ligera, sería bueno darnos cuenta que es una decisión muy importante. Tenemos nuestro versículo de todo este año 2024, refiriéndonos a nuestros hijos. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, y oramos constantemente por ellos, ¿verdad? Y nuestro versículo del mes de febrero, 1 Corintios 16:14, todas vuestras cosas sean hechas con amor. Y precisamente por eso, porque este es el mes que se ha dedicado al amor. Entonces, pues imagínese estar orando todo este tiempo porque nuestros hijos hagan todo lo que hacen, pero que lo hagan con un deseo de hacerlo. No por compromiso, no porque les pagan, no a fuerza, sino que como el Señor lo manda, todas vuestras cosas sean hechas con amor. Y sí, déjeme le platico, sí es cierto, la decisión más importante que alguien puede hacer después de pedir a Dios que lleve su alma al cielo, después que muera, sin duda, es con quién se van a casar y con quién van a pasar el resto de su vida. Usted tiene niños pequeñitos y piensa que eso no va a suceder, ya es tarde para orar por ellos, para empezar a orar por ellos. ¿Verdad? Eso es este tipo de oración que es tan importante. Debe empezar a orarse cuando usted sabe que va a tener un bebé, cuando el Señor está formando su corazoncito y cuando está poniendo en cada detalle, en cada uno de los sentimientos que van a tener nuestros hijos. Pero sí, tarde o temprano vamos a escuchar aquella palabra de parte de nuestros hijos: quiero casarme, ya me gustaría casarme, estoy enamorado, conocí a una muchacha, conocí a un joven, y todo lo que venga con este tipo de situación. Y fíjese que pues es muy bonito ver cómo pues en el ambiente de las personas que hemos tenido el privilegio de conocer al Señor, cuando se da este tipo de acontecimiento, se hace de una manera muy pura, muy limpia y muy bonita. Y que pues usted que está escuchando y pues muchas con las mujeres que he platicado, coincidimos en que hay cosas que cuando uno no conoce a Dios, desearíamos no haber cometido y que pues tenemos aquella excusa, como siempre decimos, no conocíamos del Señor, ¿verdad? Y que cada vez que hablo con algunas mujeres, yo pregunto, ¿le gustaría que sus hijos pasen lo que usted ha pasado? Y es un porcentaje altísimo, por no decir casi todas, que me dicen no. Y en este aspecto principalmente, el aspecto de elegir aquella persona con la cual van a pasar el resto de su vida. Y bueno, pues en este día que pues estamos tan próximos, el día de mañana aquí en los Estados Unidos, se festeja el Día del Amor. Y esto me imagino que es en casi todas partes del mundo, porque es muy reconocido este día, el 14 de febrero. Entonces, pues yendo en esa dirección, quisiera que viéramos aquellas características, algo que nos haga despertar un poquito y ver cómo puedo orar, cómo puedo hacerle para pedir al Señor en este aspecto para mis hijos. Estamos dedicando todo este año a orar por nuestros hijos. Entonces, pues quisiera que viéramos qué es lo que es importante y qué es lo que debemos hacer. Fíjense que ustedes saben que para todo lo que pase por nuestra mente, podemos encontrar respuesta en la palabra de Dios. En el libro de Génesis capítulo 24, vamos a darnos cuenta que pues Abraham ya era viejo. Y si se recuerdan, él tuvo un hijo de promesa al cual amaba muchísimo. Y vamos a ver que en su vejez estaba preocupado precisamente por esta situación. Y yo me imagino que él y su esposa habían orado muchísimo. Deseaban tanto un niño. Dios les concedió, les dio hijo de promesa, ¿verdad? Y ahora va a ser el momento en que él tome esta decisión. ¿Y qué es lo que va a hacer? ¿Qué fue lo que él oró? ¿Cómo podemos seguir esto de estos consejos que nos dan de parte de Dios? Vamos a ver qué dice el libro de Génesis capítulo 24. Solo vamos a ver unos versículos y comienza diciendo así. Era Abraham ya viejo y bien avanzado en años, y Jehová había bendecido a Abraham en todo, y dijo Abraham a su criado, a un criado suyo, el más viejo de su casa, que era el que gobernaba en todo lo que tenía. Era alguien de confianza, ¿verdad? Pon ahora tu mano debajo de mi muslo y te juramentaré por Jehová Dios de los cielos y Dios de la tierra, que no tomarás para mi hijo mujer de las hijas de los cananeos, entre los cuales yo habito, sino que irás a mi tierra y a mi parentela y tomarás mujer para mi hijo Isaac. El criado le respondió, quizá la mujer no quiera venir en pos de mí a esta tierra. ¿Volveré pues tu hijo a la tierra donde saliste? Y Abraham le dijo, guárdate que no vuelvas a mi hijo allá. Jehová Dios de los cielos, que me tomó de la casa de mi padre y de la tierra de mi parentela, y me habló y me juró diciendo, a tu descendencia daré esta tierra, y él enviará a un ángel delante de ti, y tú traerás de ella mujer para mi hijo. Y si la mujer no quisiera venir en pos de ti, serás libre de este mi juramento, solo que no vuelvas allá a mi hijo. Entonces el criado puso su mano debajo del muslo de Abraham, su señor, y le juró sobre este negocio. Esa era la forma de hacer un juramento. Pero vemos aquí que Abraham toma como algo muy importante con quién va a casarse su hijo. Y especifica, no mujeres de aquí, yo quiero que sea alguien. Y empieza a dar cada uno de los detalles por los en los cuales debe fijarse esta persona que va a ir a buscar a esa joven con la cual se case su hijo. Y vemos que pues es interesante que, que pues él como viejo ya no puede ir. ¿Y cómo es posible uno pudiera pensar, verdad, que a Isaac no lo tomaron en cuenta, no le dijeron cómo quieres que sea la joven, como que su papá fue el que arregló ese asunto con este hombre que trabajó con él, me imagino, muchísimo tiempo y al cual le tenía tanta confianza como para pedirle que fuera y buscara a una mujer, una joven virgen para su hijo. Y sí, cuando se toma en cuenta Dios, se hacen estas decisiones, esta decisión realmente tan importante como algo serio. Esta decisión del matrimonio es algo pues que debería tomarse con la seriedad desde que, como mencionaba, desde antes que nazcan nuestros hijos, y orar por ellos, orar con ellos y pedir la dirección de Dios. Y bueno, pues en una familia el tomar en cuenta a Dios y hacer las cosas a la manera que Dios dice trae bendición de verdad, porque la mayoría de las veces los jóvenes hacen esta decisión solo siguiendo sus impulsos, los impulsos de su corazón. Y además, pues solamente haciendo lo que hemos visto. Y desafortunadamente no tenemos unos buenos ejemplos en muchos otros aspectos, pero hablando de este aspecto. Pero, ¿qué dice Dios al respecto? Sería bueno conocerlo y poder así orar por nuestros hijos. Pues déjeme, le platico que por la gracia de Dios he sido ya la madre de la novia por dos ocasiones con mis dos hijas y pues siguiendo consejos que en un momento determinado yo no conocía, pero que ahora, sabiendo que vienen de parte de Dios, siguiendo estos consejos, hemos tenido unos resultados muy buenos. Mi esposo se encargó de poner pues reglas en cuanto a los jóvenes con los que ellas iban a citar, y que fuera en serio cuando ellos empezaran a hablar, y que tomaran las cosas en serio y que tomaran una decisión y que fuera basada en consejos de los padres y el consejo de sus líderes, ya sea de jóvenes y su pastor, y que siguieran las normas que mi esposo marcaba. Y mire, haciéndolo de la manera que Dios dice y con el respeto que esto trae y debe traer, los resultados pues deberían ser bien, porque pues pudiera ser que no, pero cuando Dios está en esto, cuando está siendo el centro de esto, el Señor siempre, siempre va a bendecir. Y yo comprometo a mi Dios que si usted quiere hacer las cosas bien y quiere ayudar a sus hijos y quiere pues ver qué es lo que Dios dice, Él la va a ayudar. Él no la va a dejar sola. Él va a ayudarla a que paso a paso ustedes vayan llevando a cabo todo aquello que se necesita para hacer este acontecimiento tan importante, no nada más en la vida de nuestros hijos, sino en la nuestra también, ¿verdad que sí? Y bueno, pues en cuanto a todo aquello que se tiene que hacer, es muchísimo, y no pudiéramos ir en detalle en todo aquello que hicimos para los compromisos de nuestras hijas, los compromisos que hicieron delante de la familia, y cómo ver aquello pues que es tan bonito, que el joven se hinque para que delante de la joven para pedirle que le dé el privilegio de casarse con ella. Y esto implica respeto y trae como consecuencia también un gran respeto, ¿verdad? Hacerlo de la manera correcta. Entonces, pues quisiera que viéramos cómo qué podemos orar cuando nos encontremos en este caso. Vamos a verlo. Antes de ver esto, quisiera que pusiéramos como número uno, ¿verdad? Lo primero por lo cual debemos orar es por la salvación del alma de nuestros hijos. Es muy importante estar segura de que nuestros hijos o nuestras hijas están plenamente convencidos, han tenido esa fe de poner toda su confianza en Dios para el día que mueran y haberle entregado su alma y haber confiado en que el Señor se va a encargar de cuidarlos, de protegerlos y de hacer lo mejor para cada uno de ellos. Es importante orar, de verdad, orar siempre para que nuestros hijos tengan esa plena seguridad de haber pedido a Dios el ser adoptados como sus hijos. Que no lo crean, eso no cambia nada, ¿verdad? Que piensen que ya son cristianos solo por ser hijos de Dios, tampoco cambia nada. Si nos vamos a Juan capítulo 1 y versículo 12, dice: más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. En este momento nos acercamos y nos volvemos hijas de Dios. En el momento que hemos dado cuenta de que no merecemos ese amor tan grande que nos da el Señor, que tengamos ese arrepentimiento genuino y por fe pidamos al Señor, que ellos sepan, que le pidan, que se den cuenta que son individuales, que son personas individuales y que cada uno de ellos debe hacer esta decisión. Y después de eso, recordar más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Vamos a ver el siguiente. Número 2. ¿Por qué orar por nuestros hijos? Porque su unión nunca, nunca sea en yugo desigual. Allá en el libro de 2 Corintios 6:14 nos dice: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia, y qué comunión la luz con las tinieblas, y qué concordia Cristo con Belial, o qué parte el creyente con el incrédulo, y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos, porque vosotros sois el templo de Dios, del Dios viviente, como Dios dijo, ¿verdad? Como Dios dijo, como lo mandó Él. Entonces, una de las cosas específicas que Él dice es: no os unáis en yugo desigual. ¿Qué es eso del yugo desigual? ¿Se ha puesto a pensar? Déjeme decirle, el yugo desigual es la unión en matrimonio de un hombre y una mujer en la que uno es creyente y el otro es incrédulo. De esta forma, un hogar formado por un yugo desigual representa la unión de dos personas que van a estar en direcciones contrarias siempre, ¿verdad? Uno vive conforme a la corriente del mundo y el otro desea vivir bajo el temor de Dios, y pues esto no va a funcionar. Entonces el Señor especifica: los que sean mis hijos, ¿verdad?, necesitan, es una orden de Él, ¿verdad?, casarse con alguien que también sea hijo de Dios, por lo cual Él llama yugo desigual, alguien que no tiene ningún interés, ninguno de sobrellevar o de seguir las reglas que nuestro Dios marca, y siempre va a haber problemas, siempre, siempre. En algunas ocasiones, pues yo he hablado con jovencitas, y principalmente cuando tuve por años una clase de señoritas, y hablando con ellas, me decían: es que me gusta mucho ese joven. Y es que ya lo invité a la iglesia y va a empezar a venir. Y ya después con el tiempo va a cambiar. Eso no funciona así. Sigue siendo yugo desigual. Y hay una diferencia muy grande entre aquella persona que solo recibió al Señor y le dijo que quería, pues, ir al cielo cuando muriera y ser salvo, a una persona que está entregada al Señor, ¿verdad? Pues el Señor dice que su palabra no va a regresar vacía. Y si ese joven o esa señorita han hecho esa decisión y pues quieren hacer las cosas bien, y usted aún puede orar por aquel joven o aquella señorita en la cual sus hijos están interesados, y sí se puede, ¿verdad? El Señor puede hacer lo imposible. Pero principalmente el deseo de nuestro Dios es que nuestros hijos se unan en yugos iguales, ¿verdad?, con personas que tienen los mismos intereses de agradar a Dios, porque nunca estarían de acuerdo. ¿Y cómo, en qué no estarían de acuerdo? Bueno, estas son algunas de las muchísimas cosas que no estarían de acuerdo. Por ejemplo, no estarían de acuerdo en cómo vestir. Si su hijo se casa con una joven que sería alguien que no creyera en Dios, no quisiera vestirse como una joven modesta, no quisiera tener un vestuario apropiado de una dama, en fin, y eso va a traer problemas porque su hijo sabría, ¿verdad?, exactamente qué es lo que Dios quiere, cómo ve el Señor cuando alguien pues no está siendo modesta en su vestuario y qué es lo que dice Dios de aquellos hombres que pues ven mal a esas mujeres que pueden estar con ropa hasta el piso y de una manera tan deshonesta, pegada totalmente. Bueno, hay muchísimo, es muchísimo de qué hablar, pero sería una de las cosas en las cuales no estuvieran simplemente de acuerdo. No estarían de acuerdo en qué música escuchar, porque los hijos de Dios desean agradar a Dios en todo. Y la música que nosotros como hijos de Dios debemos escuchar es aquella que agrade a Dios, que lo esté alabando a Él y no a nuestros sentimientos ni a nuestra carne, ¿verdad? Sino alabando a Dios. Otra cosa en la cual pues no estarían de acuerdo y que pues les traería muchísimo problema: ¿qué lugares frecuentar? Porque pues la persona que no quiere agradar a Dios fácilmente puede decir, no, pues vamos a un bar, nos tomamos un refresco, estamos un rato y pues el Señor claramente dice, no mires al vino, no mires ni siquiera al vino cuando rojea y da las consecuencias de eso. O tal vez ir a bailes o a ir a otros lugares donde se hablan palabras sucias, fiestas, donde, en fin, entonces no va a resultar. Necesita pues estar de acuerdo y una persona en yugo desigual no va a estar de acuerdo, ¿verdad? Otra cosa en la cual no estaría de acuerdo: ¿qué hacer los días que son específicos para el Señor, como el día domingo? ¿Qué quiere hacer alguien que no quiere nada con Dios? No va a querer estar en la iglesia y escuchar lo que Dios dice, ¿verdad? ¿Qué va a hacer aquella persona que quiere ir los días entre semana a una reunión bíblica, a un estudio bíblico o estudio de oración? ¿Qué va a decir la otra persona? Esa es pérdida de tiempo, es tontería y no vas a ir o no quiero que vayamos, en fin, y va a traer muchos problemas. Otra cosa en la cual traería muchísimos problemas sería en cómo educar a los hijos. Porque si se hace a la manera de Dios, hay normas específicas en disciplinarlos de la manera que Dios lo estipula. Pero alguien que no conoce, que no quiere, ¿verdad? Más que nada, que no quiere hacer lo que Dios dice, pues traería problemas en el matrimonio este tipo de discusiones de cómo vamos a educar a los hijos, ¿verdad? Otra cosa sería con qué respeto se tratan, de qué manera se hablan, qué palabras se dicen, con qué dulzura, con qué palabras se expresa el esposo hacia la esposa y a la esposa, qué tipo de respeto se le da al esposo en cuanto a las decisiones y lo que él dice, o él cómo la respeta a ella y que nunca pues está ebrio, porque no tenemos eso en nuestra forma de ser como hijos de Dios, y que él pues la otra persona sí lo hiciera y que insultara siempre, golpeara y este tipo de cosas tan feas. Pues para evitar todo esto y muchísimo más, el Señor dice, no se unan en yugo desigual. Vamos a ver otra cosa. Número 3, otra cosa muy importante por la cual orar cuando se trata del esposo o la esposa de nuestros hijos sería lo que encontramos en esta historia cuando el criado de Abraham va en busca de esposa para su hijo. Encontramos una característica muy, muy específica y que el Señor menciona mucho a través de su palabra, que sea una mujer o un joven trabajador o trabajadora. Vamos a ver lo que encontró este criado cuando fue a buscar a la esposa para Isaac, y lo encontramos más adelante en este capítulo, en el capítulo 24, pero ahora vamos a ver a partir del versículo 42. Llegué pues hoy a la fuente y dije, Jehová Dios de mi señor Abraham, Si tú prosperaras ahora mi camino por el cual ando, he aquí que yo estoy junto a las fuentes del agua. Sea pues que la doncella que saliere por agua, a la cual dijeres, dame de beber, te ruego, un poco agua de tu cántaro, y ella me respondiera, bebe tú, y también para tus camellos sacaré agua. Sea esta la mujer que destinó Jehová para el hijo de mi señor. Antes que acabase de hablar en mi corazón, he aquí que Rebeca, que salía con su cántaro sobre sus hombros, y descendió a la fuente y sacó agua. Y le dije, te ruego que me des de beber. Y bajó prontamente su cántaro de encima de sí y dijo, bebe y también a tus camellos daré de beber. Y bebí y dio también de beber a mis camellos. ¡Wow! Exactamente como había orado. Miren, es muy interesante que el Señor puso esto en su palabra hace muchísimos años, hace mucho tiempo, ¿verdad? Miles de años. Y que se siga precisamente en este momento, que se siga necesitando de esto. Que sea imprescindible hablar de ello. ¿Por qué tendría uno que hablar de que una joven o un joven para casarse con nuestros hijos tenga esa característica de ser trabajador? Precisamente por eso, porque no se ve ya. Ya no se ve esa característica. Es una generación de jóvenes que piensan que todo lo merecen, que piensan que todo se les debe dar y que pues no tienen el deseo de esforzarse y que muchas veces se conforman. Y que pues sí, va a suceder lo que encontramos allá en el libro de Proverbios 24:30, donde nos dice que pasó junto al camino y vio todo esto que estaba pues cayéndose, y dice que lo vio en su corazón y tomó consejo, y dice que un poco de sueño, un poco de dormir y cabeceando un poco, y luego dice el Señor, así vendrá tu necesidad, dice, así vendrá como hombre armado. O sea, vamos a ver exactamente cómo dice, lo encontramos en el capítulo 24 a partir del versículo 30 y hasta el 34. Déjeme ver porque me fui por memoria y quiero dárselos exactamente como está aquí. Es muy interesante que a los jóvenes no lo ven como algo especial cuando están platicando con alguien. Una jovencita que solamente esté muy bien presentada, muy bien arreglada y que pues no saben exactamente cómo se comportan, cuánto trabajan y cuánto cuidan de aquello que pues con mucho esfuerzo se ha obtenido. Y los jóvenes también pueden estar citando a un joven pues atractivo, muy arreglado, muy compuesto y que no se sabe cómo se desenvuelve en actividades cotidianas y qué tan trabajador, qué tan diligente esto. Eso de la diligencia es algo que pues está muy ligado al trabajo y que el Señor especifica. Entonces pues cuando un joven se casa con una señorita que pues tiene todo el tiempo uñas largas y en este tiempo de pestañas postizas y muy arreglada y que se ve muy bonita, se puede llevar una gran desilusión porque todo el tiempo que pasa lo invierte en eso precisamente, solamente en su persona. Y aquí lo que mencionaba en el capítulo 24 de Proverbios y a partir del versículo 30. Pasé junto al campo del hombre perezoso y junto a la viña del hombre falto de entendimiento, y aquí que por toda ella habían crecido los espinos. Ortigas habían ya cubierto su faz y su cerca de piedra estaba ya destruida. Miré y lo puse en mi corazón, lo vi y tomé consejo. Un poco de sueño, cabeceando otro poco, poniendo mano sobre mano, otro poco para dormir. Así vendrá como caminante tu necesidad y tu pobreza como hombre armado. En ese tipo de vida pobre, donde vienen problemas sobre problemas por las necesidades que hay y que pues el esposo no puede proveer precisamente por la flojera. Y dice, este tipo de pereza es algo que no debe tomarse a la ligera. Al último dice, así vendrá como caminante tu necesidad y tu pobreza como hombre armado. La pobreza, ¿cómo viene un hombre armado? Es algo que no se puede combatir, algo que nos va derrotando y derrotando y derrotando. Y pues es muy triste ver familias y parejas que pues estaban muy contentas al principio, pero después pues se desilusionaron dándose cuenta que el trabajo no era principalmente una de sus virtudes, y es algo por lo cual deberíamos estar orando también. Vamos a ver otra cosa. Es muy importante orar para que pues todo sea de común acuerdo. Número 4. Hay que orar por la aprobación de ambos padres, porque la voluntad de Dios es agradable y perfecta. Y es muy importante también para esta decisión tomar en cuenta a su líder espiritual, el que usted considere líder en cuanto a cómo se comporta, cómo dirige, ya sea el grupo de jóvenes. Estamos hablando de aquellos jóvenes que están pues en esta forma de pensamiento, sin descartar que necesitamos orar por nuestros hijos para esto, para esta decisión tan importante desde antes de nacer, ¿verdad? Pero cuando ya sea el momento para tomar la decisión, sería bueno darse cuenta. ¿Qué dice Dios al respecto? ¿Cómo debe ser? ¿Qué es algo que sea una luz roja para decir, no, esto no está bien? Cuando uno de los padres no está de acuerdo o el líder espiritual dice que no, sería bueno considerarlo, porque ese es el trabajo de Dios. Dios los puso con el deseo de que sean guía para nosotros. En el libro de Romanos 12:2 dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Nuestros hijos, y quiero que escuchemos bien esto, nuestros hijos no tienen que conformarse con lo que todo mundo hace. El mundo puede estar lleno de buenos jóvenes, pero con malas decisiones. Pero no tiene que ser así con nuestros hijos. Esos jóvenes buenos están haciendo cosas equivocadas, haciendo lo que quieren y van de una mala decisión a una peor y así sucesivamente. Y van a sufrir ellos y van a sufrir los padres, porque lo que les duele a nuestros hijos indiscutiblemente nos duele a nosotros, ¿verdad? Pues no importa que tengan buenas intenciones aquellos jóvenes que se acerquen, o qué tan populares sean aquellos jóvenes o señoritas, si ellos se encuentran en una relación de matrimonio opuesta a lo que Dios dice espiritualmente, nunca, nunca será agradable y perfecta. Entonces, es muy interesante cómo el Señor comienza diciendo esto, no os conforméis a este siglo. Y lo dijo hace muchos años también, y está funcionando para este momento, que su hijo no se conforme, que su hija no se conforme con ser como cualquier joven y seguir las costumbres y las tradiciones ya modernas y la forma de ser moderna. Lo que Dios ha establecido funciona, funcionó y va a seguir funcionando. ¿Verdad que sí? Entonces, pues esa sería otra manera por qué orar por nuestros hijos. Vamos a ver otra. Número 5. Que el esposo o la esposa de nuestros hijos sea prudente. Si vemos allá en el libro de Proverbios 19:14, y esto sería para nuestros hijos, pero es muy importante qué es lo que debemos orar para que también nuestras hijas lo tengan. Dice en Proverbios 19:14, la casa y las riquezas son herencia de los padres, más de Jehová la mujer prudente. Es una herencia, es algo que vale muchísimo. Los hombres deben ser prudentes en su forma de hablar, en su forma de tratar. Pero cuando aquí está mencionándose de una mujer, que un hombre encuentre a una mujer que es prudente, esto viene directamente de la mano de Dios. Es un regalo que está dando Dios. directamente a ese joven. Entonces, pues, el orar para que nuestro hijo se case con una mujer prudente y orar para que nuestras hijas tengan esa prudencia. Estas son características que las pasamos muy, muy a la ligera, pero con el tiempo, pues, se vuelven esas mujeres inconformes, esos hombres, pues, que no toman en cuenta ninguna opinión, se debe hacer lo que ellos dicen y que no tienen prudencia para hablar, para decir lo que piensan o para tratar a su esposa. Entonces, esto es muy importante, orar por esto, orar por la prudencia de nuestros hijos. Y principalmente, y quisiera que lo viéramos como algo muy, 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 muy especial, principalmente porque los esposos de nuestros hijos, de nuestras hijas, sean, o las esposas de nuestros hijos, sean obedientes a Dios. Trabajemos mucho en que nuestros hijos sean obedientes a Dios y oremos para que sus esposos sean obedientes a Dios. En el Salmo 48 dice: hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Hacer tu voluntad, que sea nuestro deseo y que sea el deseo de nuestros hijos y el deseo de las esposas con las que ellos se van a casar. Hay muchísimo por qué orar. No tome a la ligera y después que nuestros hijos estén llorando ahí en algún lugar solos y pues con muchísimos problemas. Pudieran evitarse, de verdad, pudieran aligerarse si una mamá se dedica fielmente a orar por estas y por todas aquellas que le estén pasando por la mente, para que sea un matrimonio de una forma agradable y perfecta. Si esta fuera la única cualidad, ¿verdad? La de ser, pues, obedientes a Dios, la única cualidad que tuvieran, y principalmente una esposa, que esta característica de la esposa, ¿verdad?, fuera que sea prudente, sería suficiente para querer hacer la voluntad de Dios. Que sea obediente, que sea prudente, ¿verdad? Y por consiguiente, un matrimonio en el cual la relación de nuestros hijos, ¿verdad?, sea algo feliz. Además, en cuanto a una esposa que sea una verdadera ayuda idónea, y en cuanto a un esposo que sea un líder, que infunda respeto, para mostrar las características de nuestro Señor en él. Que oráramos por eso. Un hombre al cual su esposa se pudiera sujetar por ser de respeto y por mostrarlo principalmente. Y una mujer que muestre cualidades de ser una verdadera ayuda idónea. El Señor ya le dijo otras, me imagino que sí. Necesitamos tomarlas en cuenta. Y cuando esté orando por su hijo, dele gracias a Dios siempre que se acuerde de él. Y que sean las cosas que él haga, todas hechas con amor. Todas vuestras cosas sean hechas con amor. Y pues este día que es tan próximo y que mañana se va a, pues, a festejar el que nos amemos como hijos, como amigos, como esposos, sería bonito pensar qué relación quisiéramos para nuestros hijos. ¿Cómo serían en unos 10 años si son pequeños? ¿En 20 si son bebés? ¿O en un año o dos años? ¿Cómo sería la relación de nuestros hijos con su esposa? Cuando ellos festejen un día como este de festejar el amor, ¿sería algo que hicieran con gozo, algo por compromiso o algo que viniera de Dios? De que se diera, que la gente pudiera ver a Dios en nuestros hijos y ver el amor tan grande y tan puro que el Señor nos ha dado y que sea reflejado por la forma de ser de ellos, sería algo que nos diera a nosotras una verdadera paz. Entonces, pues, en este día de amor, quisiera que nos pusiéramos a pensar qué importante es influenciar a nuestros hijos, que todas las cosas las hagan con amor, que tomen los consejos de Dios para que a ellos y a sus hijos les vaya bien. como dice el Señor. ¿Verdad que sí? Pues ojalá que lo quiera tomar en cuenta. Que el Señor le bendiga, que tengan todos un hermoso día del amor, pero principalmente que mostremos cada día el amor de nuestro Dios.